Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar también de poder. La ciencia sin freno, de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. Así se llama el libro de Guillermo Folguera, que es, además de autor de este libro, es investigador del CONICET y que reflexiona sobre cómo es la relación entre nuestra vida cotidiana y las ciencias y la tecnología, las tecnologías. Pero no lo voy a contar yo, si tenemos al autor de esta investigación que convirtió el libro en línea. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Guillermo. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. Ornella y Walter, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, en principio introducinos sobre el contenido, la teoría de la ciencia sin freno.
El libro recupera 20 años de trayectoria en la cual había sistematizado algunas ideas respecto a cómo las ciencias y las tecnologías inciden en nuestra vida cotidiana y cómo los poderes, en plural, se han encargado en muchos casos de transformarlas para su beneficio. Entonces, de alguna manera trato, dentro de lo posible, de dar algunas claves de interpretación de cosas que nos pasan desde que comemos, cómo vivimos, dónde vivimos, cómo nos curamos, cómo evaluamos nuestra salud. Así que son varias de las cosas que inclusive en estos días están en la boca de cualquiera de nosotros y nosotras.
Bueno, vos decís que es un trabajo de prácticamente 20 años. ¿Qué fue lo que te llevó a vos a indagar y reflexionar sobre esta temática que relaciona el conocimiento, la ciencia, el poder, los poderes, como dijiste?
Cuando arranqué el libro, la escritura del libro, que en total me llevó unos 5 años, junto con la tarea de edición, yo había pensado en 4 grupos de personas que me parecía que podía ser relevante escribirlo. Una es personas que están informadas respecto a la práctica científica y que les resulta relevante. Segunda, personas que enseñan, docentes, que enseñan ciencia de manera cotidiana, tanto primaria, media, como universidad. Pero también me parecía clave que haya una discusión política en torno a estos temas. Entonces, gran parte del libro lo escribí pensando tanto a la comunidad científica que hace ciencia como a organizaciones y movimientos sociales que de alguna manera discuten cotidianamente cuestiones vinculadas a políticas públicas y que muchas veces no parecen incorporar elementos científicos, ¿no? Como que lo científico fuera objeto de otro tipo de reflexión. Así que de alguna manera el objetivo primordial fue dar herramientas para que esa sea una discusión lo más abierta posible en un contexto de discusión democrática de nuestro país en particular. En general, a mis ojos, carece de estos elementos de una manera firme, ¿no?
Bueno, hablabas de que no se incorpora tanto la cuestión científica y demás. En relación con esto, preguntarte, porque es lo que trabajás, ¿qué es la ciencia y qué lugar ocupa actualmente? ¿Cuál es su rol hoy en la sociedad?
Bien, primero en el libro, de hecho uno de los títulos tentativos era Ciencias con S, ¿no? Era reconocer que ciencias tiene una gran diversidad interna. Esto no estoy descubriendo nada, y lo mismo tecnologías. La ciencia es un, tal como la conocemos, un tipo de saber que tiene unos 400, 500 años, que tuvo que ver mucho con un tipo de sistema económico y político particular que es el capitalismo. No estoy inventando nada con esto, y que en esta diversidad toma formas particulares durante el siglo XX. Hay un hito muy marcado que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las ciencias y las tecnologías se hacen políticas de Estado, en gran medida motorizadas por Estados Unidos, dirigidas a curar y alimentar, ¿no? Después hay un hito muy importante que es el momento en la década del 60 en el cual se consolidan como un actor clave las multinacionales, las empresas multinacionales. Y después el tercer hito que lo marcaría clave en la década del 70 en América Latina, con la expansión del neoliberalismo, en el cual un aparato importante del aparato científico y tecnológico en América Latina se pone a disposición de esta amalgama empresarial estatal. Las ciencias actualmente en gran medida responden a esto, lo cual no quiere decir en su totalidad, por eso incluyo el plural, porque me parece un elemento fundamental para evitar cualquier antinomia acá de pro-ciencia o anti-ciencia. Evidentemente, como investigador de CONICET, defiendo un tipo de ciencia que genere bienestar para las comunidades y la naturaleza. Lo que sí veo en la actualidad es que hay una parte muy importante de la actividad científica y tecnológica que tiene otros objetivos. Pongo como para eso algunos ejemplos, digamos, quizás el ejemplo más notable lo hayamos tenido en estos días de discusión en torno a la aprobación o no del trigo transgénico, ¿no? Una amalgama entre una empresa privada como Bioceres, instituciones estatales que respeto y quiero mucho, como la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, pero que los objetivos, más allá de tratar de que prime el beneficio para esta empresa que sería poseedora de la patente, no queda suficientemente claro en términos de políticas públicas.
Guillermo, vamos a sumar también a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero.
Hola, Guillermo, buen día.
Buen día, Walter, ¿qué tal?
Bien. Me preguntaba, digamos, en honor a la verdad no leí todo el libro y agradezco que esté colgado porque, bueno, me parece que todo el mundo que cuente con una buena conectividad lo puede leer y me parece interesante acercarse a este cuestionamiento, en todo caso, a lo que son las ciencias y las tecnologías. Y pensaba en este sentido de que, bueno, vos decías 500 años de desarrollo, esta cuestión de cierto hoy oscurantismo frente a las ciencias y las tecnologías que fueron tomados como una especie de dogma, como una cuestión aséptica, que brinda soluciones a las comunidades. En realidad, si uno piensa en la cuestión de la pandemia, las ciencias y las tecnologías, o la evolución de las ciencias y las tecnologías, de alguna forma, yo diría de todas las formas, nos llevó a estas pandemias y otras pestes que estamos sufriendo en el marco de este sistema que se basa en la renta fundamentalmente. Y después te ofrece soluciones. Parece una cosa contradictoria, te crea el problema y te da la respuesta.
Exacto, sí. Es un tema interesante, además, Walter, lo que pones en juego, porque estamos en un contexto donde mucho de lo que nos pasa parece que no tuviera causas, ¿no? Y justamente ponerse a discutir, por ejemplo, el contexto, en el caso de esta pandemia en particular, COVID-19, yo no veo razones para no pensar que sea una zoonosis, ¿no? O sea, una enfermedad que pasó de animales a personas. Si uno lo mira, por ejemplo, el 70% de las enfermedades que hemos tenido en los últimos años son zoonóticas. Y si uno lee y si uno interpreta, la mayor parte de las zoonosis están directamente vinculados con la producción industrial de alimentos. Por ejemplo, la gripe aviar, la gripe porcina, diferentes enfermedades que han circulado. Todo eso que vos ponés en juego, Walter, preguntarse, bueno, ¿qué causas hay de eso? ¿Qué tipos de consecuencias? ¿Qué roles han tenido determinadas ciencias? ¿Y qué roles no han tenido determinadas ciencias? Porque, insisto con este plural que es clave, que es no toda ciencia es una ciencia del mercado, hay ciencias diferentes, hay estrategias de prevención, por ejemplo, que no están siendo activadas. ¿Por qué prima una ciencia? Por ejemplo, lo muevo, pero después volvemos en todo caso a estas pandemias. ¿Por qué está primando una inversión en términos de cura de cáncer, tanto a nivel global como local, y no en términos de prevención del cáncer?
Claro.
Yo creo que esa, por ejemplo, es una pregunta fundamental en términos de políticas públicas, inclusive hasta no solo en términos de que todos y todas hemos tenido personas cercanas que han tenido diferentes problemas vinculados al cáncer, sino que inclusive hasta en términos económicos. ¿Qué pasa que nos conviene económicamente resolver el cáncer antes que prevenirlo? Suponiendo que lo resolvemos, ¿no? Entonces, yo creo que son preguntas que no estamos enfrentando seriamente, que lo que hay ahí, como vos bien planteás, es en muchos casos hay las mismas personas que nos venden los problemas, nos venden sus soluciones. En el caso de, si puedo dar un nombre propio que para mí es muy emblemático, es el caso de Hugo Sigman, ¿no? Que por ejemplo tiene, mientras promueve las megafactorías de cerdo, que se imaginarán que mediante Biogénesis Vagó son grandes consumidoras de agua, produce el trigo resistente a sequía con Biosere, digo, ¿no? Esto que vos planteás, Walter, de estar de los dos lados del mostrador, en algunos casos es explícita, ¿no? Uh-huh.
Y parece ser la norma del sistema.
Parece, claro, el sistema es diverso. Yo ahí en el libro también trato de reconocer esa diversidad. Lo que claramente hay es intereses desiguales, y en particular en el caso de Argentina, yo trato dentro de lo posible de poner casos locales, a un caso internacional obviamente pongo. En el caso de Argentina, por ejemplo, lo que fue el devenir del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, es un ejemplo clarísimo de promover ese tipo de ciencia, que yo en general trato de reconocer como ciencia empresarial, ¿no? Que es una ciencia para el mercado, a veces es directamente para las multinacionales y a veces es con una alianza con órganos estatales. En cualquiera de los casos, lo que busca la ciencia empresarial es reproducir la lógica del capital y no que prime el bienestar de las comunidades y la naturaleza.
Sí. Y ahí hay, al menos en la apertura del libro, en el prólogo, una cuestión que se rescata, que tiene que ver con, si vos querés, las medicinas tradicionales, este conocimiento ancestral, que a veces se da de cabeza con toda la cuestión de las ciencias y las tecnologías sin tenerla en cuenta, y que tiene un desarrollo mucho más largo, y no solo un desarrollo, sino que ha brindado soluciones. Y bueno, con el avance, digamos, entre comillas, de la civilización hacia la naturaleza, diciendo, bueno, nosotros podemos dominar todo, bueno, evidentemente lo que dio muestra esta pandemia y otras pandemias es que con eso no se puede.
Exacto, exacto. Y eso implica un desafío, ¿no? Porque nos han educado, y acá estoy hablando de las universidades nacionales, yo soy profesor también de la Universidad de Buenos Aires, nos han educado para hablar y no escuchar, ¿no? O sea, tenemos muy poca capacidad de escuchar lo que están sintiendo las comunidades, lo que están percibiendo, lo que están proponiendo como soluciones. Yo creo que ahí hay un desafío muy importante, muy significativo, aprender a escuchar, y en todo caso, esto de vuelta, no implica ninguna situación de negación del aparato científico y tecnológico, sino simplemente reconocimiento, como planteás, que en algunos casos las soluciones sostenidas en ciencia y tecnología quizás no sean las que nos están ofreciendo. Por ejemplo, uno de los casos que para mí fue muy emblemático, que lo sigo desde el 2014 a partir de un pedido que me hizo una colega del Ministerio de Salud, estuvo muy cerca de liberarse en Argentina un mosquito transgénico de una empresa británica que se llama Oxitec, que se liberó en algunos lugares de Brasil. En su momento, de hecho, lo aprobó, tengo entendido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, estuvo cerca de liberarse en Corrientes y finalmente lo frenó el Ministerio de Salud. Cuando a mí me dan de manera informal, me preguntan la opinión, entre las cosas que yo reconozco, eso lo incluí también en el libro, es el riesgo que hay de un accidente, porque como se liberaban miles de mosquitos semanales, cualquier error respecto en particular a, se liberaban machos, que son los que no pican, pero si se llegaban a filtrar hembras transgénicas iban a generar un desastre. El error no era cero, yo hice algunas cuentas y hay algunos papers también que analizaban potencial error y lo que llama propagación de error, cómo ese error después se amplificaba y generaba un potencial desastre. Hace poquito hubo una publicación en 2019, una revista muy prestigiosa, que reconocía cómo el gen transgénico había pasado a los mosquitos silvestres. Conclusión, había sido un desastre. O sea, y eso, lejos de presentarse como una objeción, lo único que hizo es ponerse bajo la mesa y no denunciarse, etcétera. Entonces, Y ahí vuelvo a lo que vos planteabas antes. Cuando se dio la discusión, por ejemplo, en tema del dengue, ¿por qué primaba la posición de Oxitec cuando además no había ningún estudio oficial de ningún estado respecto a los potenciales riesgos? Y esto que hablo del mosquito transgénico y que hice todo esto, vemos la misma situación respecto a agroquímicos, agrotóxicos, respecto a los transgénicos, respecto a muchos estudios de la megaminería o del fracking. Y entonces empieza a preocupar cómo el riesgo, el daño, se empieza a naturalizar como algo que está bien que ocurra, algo inevitable. Y esto que vos ponés en juego de incluir otros saberes, por lo menos se lleva a que ni riesgos ni daños son cosas ni inevitables, ni que no puedan pensarse alternativas.
Sí. Pensaba en esto que decías de los agrotóxicos. En un momento se habló, sobre todo de la soja, para tratar de paliar el hambre en el mundo, hacer una cuestión como esto, de los transgénicos y demás, que en realidad lo que resultó fue un gran negocio para algunos. Y en un país como la Argentina, que es diverso en cuanto a producción, o lo era, tiene gente con hambre, gente que se muere de hambre. Y esto no es una figurita, es así. Entonces uno se pregunta, y volviendo al tema, se genera un problema que después es bastante difícil encontrarle una solución, porque ese problema está cruzado por un montón de intereses.
Exacto. Y ese balance que vos hacés, muy extraordinariamente se hace, ¿no? Desde los órganos de poder. Digo, en Argentina tenemos, estamos cumpliendo ahora 25 años de transgénicos. ¿Qué tipo de balance hacemos de ese cuarto de siglo? ¿Cómo lo vinculamos, por ejemplo, con que Argentina está entre los 10 países del mundo que más deforestó? O el Chaco es la segunda región del mundo en términos porcentuales que más deforestó, el impenetrable. ¿O cómo lo vinculamos con este 50% de pobres que tenemos en Argentina? O la pérdida de pequeños productores, o la pérdida, por ejemplo, de prácticamente la mitad de los apicultores en nuestro país. Estoy tirando muchos números, de las cuales la mayoría son números que el Estado se ha encargado de ocultar o de no dar de manera visible. Y entonces, si yo no concreto, vuelvo a la pregunta del comienzo, ¿no? Si yo no conecto causas con consecuencias y sigo sosteniendo que los transgénicos, por ejemplo, son una buena solución para resolver el tema del hambre, o para resolver, cuando empiezan los transgénicos, prometen usar menos agroquímicos. A 25 años sabemos que se usa mucho más, y aún así sigue, vuelve la promesa. Entonces yo creo que parte del tema es, habrá que mirarse al espejo, y habrá que tomar alguna conclusión al respecto de esto, y habrá que reconocer otra vez este plural, que no estamos hablando de que no haya ciencias y tecnología. Lo que estamos hablando es que en algunos casos las ciencias y las tecnologías que se montan pueden ser más bien para beneficio de un determinado sector particular y no del colectivo.
Sí. Y Guillermo, vos pensás que, a ver, Jorge Alemán habla de un capitalismo acéfalo, con una inercia que, bueno, se sostiene fundamentalmente por nosotros que consumimos, que es una cuestión, un sentido común impuesto. La cuestión del consumo. Y por otra parte, algunas cosas que ha expresado desde hace ya bastante tiempo el coreano Han en cuanto a formas de control que se vienen ejerciendo desde hace tiempo que hacen a ese sentido común y a determinadas formas de consumo. ¿Cómo se sale de eso?
Y yo creo que ahí tenemos las comunidades que apropiarnos de nuestro propio destino. Las formas de control que dicen Byung-Chul Han y otros autores para mí son fundamentales de ser reconocidas, porque además, para poner en conocimiento general, digo, una vez que el poder se muestra, una vez que aparece, por ejemplo, la prohibición de algo, el poder ya ha pasado por varios intentos previos por mover las voluntades. Por ejemplo, una de las cuestiones que a mí más me impresionaron en términos de control social tiene que ver la construcción en el imaginario de ser empresarios de nosotros y nosotras, ¿no? Esa cuestión del ser empresario como un norte. Esto no es una interpretación. Digo, Lino Barañao, vuelvo otra vez con el ex ministro de Ciencia y Tecnología, decía por parte dirigida a la comunidad científica que teníamos un deber ético, él usaba ese término, de hacernos empresarios cuando teníamos una idea. Sí. esa construcción, por ejemplo, de hacernos empresarios y de que cualquier cosa que hagamos las pongamos en venta, por más que, por ejemplo, en mi caso me paga el sueldo el Estado, por ejemplo, son los mecanismos para mí más eficientes en términos de control social. Lo mismo la cuestión de la cuestión de que algunas cosas no tienen que estar a la venta, no tienen que ser una mercancía, y cómo lo hemos naturalizado. Bueno, la vacuna es un ejemplo clarísimo. La vacuna uh-huh. como una mercancía más. Y quizás alguien que está escuchando diga, bueno, pero es inevitable esto, si no, no podría hacerse a la velocidad que lo hicieron las empresas. Eso habrá que dar la discusión respecto a lo que hubiera significado una vacuna estatal. Ahora, concretamente, por ejemplo, en el caso de América Latina, está básicamente a merced de las multinacionales farmacéuticas, no solo en el caso de la vacuna, sino en tratamiento de oncológicos, etcétera. Entonces, eso tiene costos. Y eso, como acuerdo con vos, son formas de coerción, mecanismo social de control muy fuerte y muy ocultos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a discutir algunos temas, pero eso muy extraordinariamente se discute.
Sí. Te planteo lo siguiente, con este estado de situación y si uno no se acerca a otras miradas, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una fuerte insistencia, a mí me parece que la gramática también tiene mucho que ver, esto, volvamos a la normalidad, como si la normalidad, bueno, como sentido común, fuese tan hermosa antes de la pandemia, ¿no? Porque teníamos 2 millones de problemas, y esos 2 millones de problemas fueron los que nos condujeron a transitar esta pandemia. Si no cambiamos la mirada, si no nos comprometemos, si no proponemos nuevas cosas, esta no va a ser la última pandemia, por más que inundemos de vacunas el universo.
No, tal cual, tal cual. Cuando escribí el prólogo del libro, creo que le puse algo así como bienvenido a la temporada de pandemias. Yo creo que estamos en un escenario que efectivamente, si no pegamos un viraje fuerte, cuando hablamos de problemas socioambientales, no estamos hablando solamente de cosas que suceden en algún lugar del mundo y que las miramos a través de la televisión con cierta sorpresa. Estamos hablando de una degradación en las condiciones de vida cotidiana. Degradación que va desde la presencia de virus, la multiplicación de enfermedades como en el caso de cáncer o de celiaquía o de hipotiroidismo, enfermedades que se han vuelto de la cotidianidad, uh-huh. Desgraciadamente, desigualdades sociales crecientes, todo lo que estamos hablando, todos los procesos que estamos hablando tienden a incrementar las desigualdades sociales, degradación en condiciones de ríos contaminados, aire contaminado, tierra contaminada, digo, un montón de elementos, de ejes, que lo peor que podemos hacer, yo por eso también les agradezco este intercambio, lo peor que podemos hacer es pensar que son naturales. De naturales no tienen nada, y en todos los casos son reversibles, en un sentido de que si le dedicamos la suficiente energía, la suficiente cantidad de tiempo, veremos efectos. Claro, no van a ser inmediatos, y nadie dijo que no van a ser procesos dolorosos, porque además gran parte de lo que nos está pasando tiene que ver con una forma de vida que tiene que cambiar. O sea, no es natural ir a un supermercado y que esté en venta aceite de coco. Lo digo no porque tenga algo contra el aceite de coco, sino porque nos hemos metido en un imaginario que el mundo es un supermercado, y tenemos que entender que en ese supermercado nosotros estamos dando nuestros cuerpos y territorios para brindar nuestros cuerpos y territorios al mundo también como mercancía. Uh-huh. Entonces, claro, va a involucrar un montón de ejes, muchísimo dolor y muchísimo enfrentamiento, porque efectivamente no hay... no es una situación que no va a tener determinados sectores que quieran continuar con esta forma de hacer negociados.
Guillermo, ha sido muy generoso con todo el tiempo que nos has brindado. Antes de despedirte, preguntarte, bueno, ahí Walter comentaba que está colgado y se puede encontrar en internet, pero ¿dónde y cómo se puede conseguir tu libro?
El libro, si quieren les puedo compartir un link que lo pueden encargar y se los envían a su domicilio. Encargado directamente, lo editó una editorial, un taller escuela acá maravilloso, que le dedicó casi un año de edición, tiene un trabajo de edición excelente el libro, es un muy lindo objeto. Y si no, como efectivamente en ese mismo link que les voy a mandar, lo pueden descargar gratuitamente porque fue el acuerdo justamente con la editorial a partir de la importancia de abrir estos temas lo mayor posible. Así que si usted no le molesta, les mando el link correspondiente para que lo puedan poner a disposición.
Bueno, perfecto. Entonces quedamos a la espera. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por invitarnos a pensar y repensar estas cuestiones. Hasta luego y muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.